Tenemos en línea a la legisladora del oficialismo, Tatiana Antunes, a quien le damos los buenos días y le agradecemos su presencia. Buen día, Antunes.
Buenos días y bueno, gracias por tomar también este tema que es muy importante para nosotras.
Sí, que quizás queda más tapado frente a otros temas que están siendo más mediáticos, ¿no? La comparecencia de Linau. Para hablar y empezar hablando en general, me interesa saber ¿qué se le asigna en el proyecto de ley, en cuanto a montos, ¿no?, en el proyecto de ley de rendición de cuentas, y cuán cerca o lejos está de esta cifra que pidió el INAU en el día de ayer, de estos 50 millones de pesos? Después empezamos a hilar un poco más fino, pero pensando en general, ¿cuán cerca y cuán lejos está?
Bueno, no está nada cerca de la cifra que el INAU pidió. Sabemos que en estas instancias los diferentes organismos solicitan reforzar su presupuesto de alguna manera por diferentes vías. En este caso, al INAU se le asignan 50 millones, pero claramente es un instituto que ya viene con un rezago importante. En el periodo pasado, por ejemplo, se devolvieron a rentas generales 60 millones de dólares, algo que no condice con la realidad de un montón de dificultades que atiende ya de por sí el INAU y con todas las situaciones de complejidad que surgen con los gurises que están más complicados, ¿no? Pues estamos hablando de que el INAU atiende casi 150.000 niños, niñas y adolescentes en dispositivos varios, digo, porque a veces la gente tiene como la idea de que el INAU es todo, digamos, la parte como más problemática de la vida de los chiquilines. Es cierto que tiene un fuerte componente en relación a esto, los chiquilines que están en los centros 24 horas, que, bueno, comúnmente se les llaman los hogares, pero también están los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles, en fin, toda una batería de proyectos que hacen también a lo que es la extensión del tiempo pedagógico. O sea, los gurises van a la escuela y salen de la escuela o antes de entrar a la escuela tienen otros dispositivos para recrearse, para que los apoyen a realizar sus tareas domiciliarias, para que se haga también un trabajo vinculado con la familia, diversas cuestiones. Eso también existe en el INAU y son proyectos que también dentro de lo que fueron las prioridades del gobierno del Frente Amplio se planteó la necesidad de ampliar el tiempo pedagógico y reforzar esto. Esto ya en relación a lo que se planteó en el presupuesto se ha venido avanzando, se crearon nuevos centros juveniles, se crearon nuevos clubes de niños y a su vez también se ampliaron los cupos de atención dentro de lo que son los centros CAIF en aquellos lugares donde, bueno, más se necesita ampliar. Entonces, es como tal, también ver al INAU desde toda su integridad, ¿no?
Antunes, simplemente porque para no alejarnos tanto, porque me quedó resonando en la cabeza, vos citabas esos 60 millones de dólares devueltos por el INAU en el periodo pasado a rentas generales. Se ahorró, se dejó de invertir.
Sí, de su
¿Qué pasó?
No, digo porque nosotros, claro, se dejó de invertir, ¿no? O sea, eso es lo que pasó. Se devolvieron a rentas generales 60 millones de dólares. Esto tiene que ver con una subejecución del inciso. Digo porque a veces es como que también este año hubo. Uno dice este año, pues ya vivimos tantas cosas este año, pero hubo una interpelación al INAU, hubo un llamado a comisión permanente en el verano, producto de situaciones horribles que surgieron, ¿no? Estamos hablando de que hubo muertes de gurises y claro, y como que todo el mundo se estaba enterando ahí de la población que atendía el INAU, parecía, ¿no? Entonces, desde el CIS. Por eso también decía, me alegro de que estemos tratando este tema, porque en definitiva es como que a veces hay temas que quedan por fuera de la rendición de cuentas, los gurises no votan, ¿no? Y más los que están en el último, son los últimos, el último orejón del tarro. Entonces me parece que está bueno poder hablar de esto y que se entienda el tema, todo. Y sí, pasó esto y obviamente que esto hace que el INAU ya en su nuevo periodo comience con dificultades, ¿no? O sea, fue necesario generar un montón de estrategias para resolver un montón de problemas que ya se venían arrastrando, de espacios que trabajan en los territorios. También quiero decir una cosa, cuando el Estado se fue de un montón de lugares, que eso también pasó en el periodo pasado, y fundamentalmente muchas definiciones que se tomaron con la pandemia, que parece que duró los 5 años de periodo de gobierno, muchas de las cosas que pasaron tienen que ver con el corrimiento del Estado a los territorios. Sin embargo, el INAU, con lo poco que tenía, mantuvo su presencia y bueno, obviamente hoy es necesario que eso sean también elementos que sean reforzados. O sea, la presencia del INAU en los territorios igual perdió un montón de fuerza porque también se iban yendo otras instituciones. Sin embargo, las escuelas, los liceos y las UTUs, ¿no? Y el INAU fueron quienes permanecieron, bueno, afrontando un montón de realidades que la gente iba, y necesidades que la gente iba teniendo, en principio con la pandemia, pero después con todo lo que eso también conllevó y bueno, y con decisiones que también tomó el propio gobierno nacional de ese entonces. Hoy estamos con cifras de pobreza infantil que en algún momento se habrían logrado revertir y que bueno, que hoy estamos tratando de trabajar hacia eso. No alcanza con lo que tenemos hoy, no alcanza con el refuerzo.
Diputada, para pasar a limpio, ¿qué es lo que dice la rendición en cuanto al destino de recursos económicos para el INAU? Y bueno, que para comparar, ¿no?, con estos 50 millones que está pidiendo la titular, ¿no?, Claudia Romero.
Bien, los 50 millones, o sea, lo que se le da al INAU, de los 50 millones iría una porción para acogimiento familiar, que esto es todo lo que sostiene la vida en familia para evitar la internación de los niños en los centros, para evitar que pasen al sistema de 24 horas. Con una línea muy fuerte en lo que es la desinternación para 0 a 3. Después hay otra partida que está vinculada a los temas de reforzar los dispositivos de violencia, porque, bueno, seguramente que ya esto lo hayan conversado en algún momento. Hay 7 denuncias por día de violencia hacia los niños, niñas, adolescentes, y por lo tanto es algo que es muy importante poder reforzar para generar, atenciones de cercanía y de calidad para revertir ya un problema que está muy instalado en la sociedad. Y por otro lado, otro aspecto que está vinculado a esta partida tiene que ver con funcionamiento y más que nada con infraestructura, que también es fundamental para que los centros estén en condiciones para atender a la población del INAU. Eso es lo que va enfocado en esta reasignación de recursos de estos 50 millones. Después hay un montón de otros artículos de la rendición de cuentas que están vinculados al INAU, que no implican gastos en sí o que ya fueron destinados las debidas partidas en el presupuesto nacional. Y que eso también va en sintonía con esto, ¿no? Seguir reforzando la desinternación fundamentalmente para 0 a 3 años, después cuestiones que hacen a la reducción para el aumento del tiempo pedagógico para que los chiquilines tengan cosas para hacer fuera de las instituciones educativas formales. Y se va a trabajar fuertemente, y creo que lo nombraban este tema hace unos minutos, en lo que refiere a la reestructura y a la carrera administrativa en el INAU. El INAU, claro, tiene muchas dificultades en torno a esto. Han entrado personas a trabajar en diversas modalidades, técnicos en diversas modalidades. Yo fui funcionaria del INAU, además, por eso también
hay mucho trabajador tercerizado, y hacia allí apunta parte de esta reestructura organizativa y de puestos de trabajo. ¿Cómo es la situación del INAU?
El INAU tiene trabajadores tercerizados, pero por la vía de los proyectos que no son oficiales. O sea, estos son los CAIF, que los gestionan las organizaciones de la sociedad civil o las cooperativas, pero el INAU en sí tiene tercerizaciones, tienen muy pocas, más que nada lo que serían las empresas de limpieza, ahí está abocado, y después hay algunos contratos PNUD que existen hace muchos años, y sobre eso también se va a trabajar, pero fundamentalmente la idea es que los funcionarios del INAU que ingresan al INAU, digamos, y a los centros oficiales del INAU, por diferentes días puedan mejorar su condición. Cualquier persona para ascender, por ejemplo, necesita y debería poder tener derecho a concursar. Esto históricamente en el INAU no pasa y por lo tanto la gente entra y sale de la misma forma, ¿no? Entonces eso también es difícil porque genera mucho desestímulo y más en una institución que aborda problemáticas tan especiales. Entonces, bueno, es una buena cosa que se esté pensando en llevar adelante una reestructura a nivel funcional para que los trabajadores puedan hacer una carrera en todo el tiempo que trabajan en el instituto. En general, los trabajadores del INAU permanecen en el instituto, ¿no? Más allá de que después puedan, también hay muchas dificultades en relación a lo que son las cuestiones como más de salud mental, de cómo impacta el trabajo en la salud de los trabajadores, pero son trabajadores que permanecen una vez que ingresan.
Y ya que estamos hablando de los trabajadores, diputada, ¿se prevé en esta reestructura el ingreso de más personal? Porque a veces quizás la cantidad de recursos humanos no da abasto, ¿no?, con la demanda que existe, y eso a veces genera que no se pueda ir detrás de casos que son específicamente en muchos de ellos bastante violentos o de agresión y no se les puede dar el seguimiento que deberían.
Sí, claro, está previsto que ingrese más gente. De hecho, bueno, también es una cosa que es real que los concursos en las instituciones públicas llevan bastante tiempo. O sea, hay concursos en curso, ya está ingresando gente, están ingresando técnicos, están pasando cosas en ese sentido, y como bien lo decís, es muy necesario que entre gente, porque en un hogar, digo, para decir como cosas concretas, para que la gente que escucha también entienda, ¿no? O sea, cuando hablan, hay una salida autorizada, o sea, se fue un gurí del centro. A veces hay un solo funcionario teniendo que atender a ese gurí que se está yendo por la puerta porque no está privado de libertad, ¿no? Porque también en un hogar los niños no están privados de libertad. Y por otro lado, teniendo que, capaz que vestir, poner la túnica, la moña, darle de comer a otros 10 más para que vayan a la escuela, ¿no? Y eso es algo que no puede pasar. Y es algo que, sin embargo, sucede. Entonces, el INAU está trabajando para que haya nuevos ingresos, pero además existe una necesidad real de que ingrese gente. Y eso estuvo ya contemplado en la discusión presupuestaria. Y una cosa que también planteó el INAU, que hay que ver, eso es parte de nuestra tarea también, en función de nuevos elementos que puedan trabajarse en el articulado, que es que hay un planteamiento de generar suplencias. Que eso también es algo interesante, que es una reivindicación que ha sido parte de las reivindicaciones de los trabajadores, que es, bueno, queremos que cuando falta alguien se pueda resolver sobre la base de una bolsa un espacio, ¿no?, que contenga personas que estén dispuestas a cubrir los turnos en determinados momentos que sea necesario. Y bueno, cómo se organiza la institución para eso, eso también fue un planteo del INAU, ha sido un planteo histórico de los trabajadores, y se está viendo la posibilidad también de incorporar esta dimensión, que no tendría costo para el INAU, porque además con los rubros que maneja podría afrontar este aspecto. Digo porque bueno, también sobre la base de es necesario que entre gente, pero también es necesario poder resolver los problemas puntuales que van surgiendo. Esto es algo interesante que también surge del debate de ayer, por ejemplo.
Antunes, como se nos está yendo el tiempo, quiero hacer alguna pregunta de contenido un poco más político, uh-huh, que tiene que ver con los consensos, esa palabra tan apreciada en este momento. ¿Qué nivel de acuerdo percibiste dentro del oficialismo y la oposición, específicamente frente a los planteos del INAU y pensando en, bueno, habría que superar esa instancia de la aprobación del proyecto de ley en general para que se debata sobre el articulado? Pero ¿qué nivel de consensos y de receptividad encontraste entre tus pares de la oposición con ustedes, con el oficialismo?
Bueno, en realidad receptividad sobre los planteos que se hicieron Hubo mucha receptividad de la oposición. El problema es que ellos tomaron la definición de no votar la rendición de cuentas en general, y esto ya no habilita toda esta discusión que estamos teniendo. Bueno, ¿qué van a hacer con los 50 millones de reasignación que fueron distribuidos para el INAU? O sea, eso también es algo que a veces es difícil que se entienda, pero es, si no se vota el proyecto en general, el refuerzo para violencia, el refuerzo para el trabajo para los que los niños puedan vivir en familia y lo que es acogimiento familiar, el refuerzo para las para lo que son las infraestructuras, no va a estar. Y el INAU lo necesita. Entonces, es difícil también poder dar esta discusión cuando te dicen que sí, que está todo bien con todo lo que está planteado, pero que después sabemos que a la hora de votarlo no vamos a tener la posibilidad de que esto pueda salir en general, y por lo tanto el articulado no se vota. Entonces, digo, porque también nos dicen, bueno, pero Cabildo ha planteado que a lo mejor, bueno, pero con esto, hasta el último día, que hasta el 20, o sea, vamos a estar varios días discutiendo esto, hasta el último día no sabemos qué es lo que va a pasar. Y nosotros le tenemos que decir a la gente lo que está pasando. También,
¿y eso impide avanzar en esos consensos? O sea, está como no, esa barrera, bueno, como no sabemos qué va a pasar, ¿para qué vamos a dialogar? Lo pongo así bien en llano para que se entiendan.
No, al revés, tratamos de dialogar, porque también vimos ausencias en la conferencia de prensa, que fue destemplada porque fue el segundo día de comenzar el diálogo de la discusión. Entendemos que hay muchos legisladores que realmente tienen una preocupación por estos temas, y bueno, estamos tratando de trabajar con aquellos que tienen esa sensibilidad. También decir que el tema de la asignación universal y no para la niñez y la adolescencia también hace a la vida de los gurises del INAU.
Se debatió ayer en la comisión sí, con las autoridades.
Sí, es un tema que se trató porque además contempla a los gurises que están dentro del INAU, ya de por sí el cobro de esta asignación, además son chiquilines que están dentro de los percentiles que están establecidos, y pensando en lo que es lo que se quiere lograr, que es erradicar la internación de los gurises de 0 a 3, es fundamental además esta posibilidad para que claro, los niños puedan también, una vez que salen, tener esta herramienta. El tema es que después nos perdemos en el debate de qué van a hacer con la plata, si van a ir o sea, hay debates conceptuales, ideológicos de fondo atrás de esto, qué van a hacer con la plata, que se la van a gastar en tal cosa, que es importante que vayan a la escuela y que vayan a los centros de salud, lo cual obviamente estamos de acuerdo con que los chiquilines tienen que ir a la escuela y tienen que ser atendidos por los médicos y tienen que estar bien. Pero bueno, claro, a veces le cobramos a la gente que está en una situación de vulnerabilidad un montón de cosas que no le cobramos a nadie, que los miramos con una lupa con la cual no miramos a nadie, y está probado por la academia, por ejemplo, y salió un informe en La Diaria hace unos pocos días, que la plata de este tipo de prestaciones la gente se la gasta en comida y en cosas que necesita para vivir, que no se la gasta ni en whisky, ni en celulares. Entonces también es importante poder desterrar esta mirada porque no condice con la realidad. Después hay gente que te va a decir, en el caso particular, digo, porque yo ayer hablé de esto en la prensa y me salieron a dar con un caño, como que lo que estaba planteando era un divague, y en realidad, bueno, yo trato de hablar sobre la base de la evidencia. Después podemos tener un montón de anécdotas donde haya pasado lo contrario, pero la anécdota que yo viví a nivel personal no tiene nada que ver con lo que vi. En este caso estamos hablando de que hay 250.000 niños, niñas, adolescentes en esta situación de pobreza, y que no podemos cargarle a todas las familias el peso de que se van a gastar la plata en vino. Y eso es algo que también nos mete en un debate que además la oposición, la derecha, y en el periodo pasado también creó sistemas de transferencias, más que nada creando el bono de crianza, y lo que se está hablando ahora es de unificarlo. Obviamente que hay algunas dificultades y entiendo, y esos debates podrán darse en su debido momento, que tienen que ver con que la gente va a cobrar en efectivo y todo eso. Bueno, son temas para discutir, pero de ahí a decir que la gente hace tal o cual cosa con la plata porque yo vi que pasó tal cosa, porque en realidad presentamos una evidencia sobre esto que hable de que el 80% de la gente hace esto, eso no existe, ¿no? Entonces también entramos como en hasta incluso en unas miradas prejuiciosas sobre la pobreza que no le aportan al debate si no contamos con elementos que refuercen esta mirada. Al contrario, la evidencia dice lo opuesto y por lo tanto nosotros estamos parados ahí defendiendo lo que entendemos es justo y necesario. Además, la gente la está pasando mal, y hay que hacer un montón de cosas, no solo lo vamos a resolver con plata, pero uno de los aspectos importantes para mejorar esta situación tiene que ver con mejorar el bolsillo de la gente.
Tatiana Antunes, gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y quedo a las órdenes.